Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. ¿Tenemos todos, en algún momento de nuestra vida, la necesidad de contar historias? Son muchas las personas que, tras un itinerario profesional que nada tiene que ver con la literatura, deciden enfrentarse a una página en blanco para ponerse a escribir. Los grupos de escritura son cada vez más habituales. Son profesionales, muchos de carreras técnicas y de ciencias, que se inscriben como alumnos en estos talleres y, en ocasiones, descubrimos auténtico talento literario. Hoy les presentamos a una de esas personas.
En las paredes quedarán nuestros nombres, y en los rincones sonarán nuestras voces, y el resto son historias por contar.
Isabel Juste es optometrista clínico. Es especialista en lentes de contacto y en baja visión. Ha sido profesora de optometría en la Universidad San Pablo CEU y es la socia fundadora de Óptica Kepler. Tras más de 20 años de experiencia en el mundo de la óptica y siendo una lectora empedernida, hace tiempo que sentía la llamada de la literatura. Decidió aventurarse en ese mundo al integrarse en un grupo de escribientes dirigido por Pilar Ruiz Bá, licenciada en Filología Románica, que comparte sus conocimientos con aquellos que desean iniciarse en la creatividad literaria. Hoy, Isabel Juste nos acompaña para presentarnos su libro La contadora de historias y hablarnos de su pasión por los relatos y las palabras.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole, encore des paroles que tu sais.
Isabel Juste, buenas noches.
Hola Javier, buenas noches.
¿Dónde nace esa pasión por querer contar historias?
Pues yo lo tenía en mente desde tiempo atrás, pero bueno, nunca miraba talleres, miraba, pero no conocía. Y bueno, pues yo seguía mi ritmo profesional, mi trabajo, mi día a día. Y un día vi en la tele a Pilar Ruiz Bá hablando de su grupo de escritura creativa y bueno, me gustó mucho. Además la conozco y es, pues yo creo que es la mejor filóloga de España. Y ella tiene una historia que contar y a los pocos días la vi pasar por la óptica y entonces salí a saludarla porque bueno, la había visto y le dije que qué bonito lo que hacía y me dijo que lo estaba haciendo pues en Pozuelo. A mí en Pozuelo me venía muy bien porque vivo al lado. Y que quedaba solamente una plaza. Y entonces le dije, por favor, Pilar, esa plaza es para mí. Y así entré en este mundo fascinante de los relatos y la escritura creativa, la imaginación y...
Cuando usted llevaba 20 años como optometrista clínica, es decir, con una profesión técnica,
sí.
Absolutamente.
Sí.
Y antes... ¿Le había tirado eso, la posibilidad de escribir? ¿Había hecho algún pinito frente a un folio en blanco?
Bueno, yo he escrito, pero todo de óptica. O sea, nada que ver. Cosas técnicas y, bueno, pues para contar patologías, defectos visuales, soluciones, de una forma muy sencilla para que llegase a la gente, pero nada más.
¿Y cómo es eso de aprender a escribir? ¿Cómo enseña a escribir una filóloga como Pilar Ruiz Bá?
Es que, es magia. Yo realmente cuando llegué, llegué el primer día, yo ya tuve que llevar un relato el primer día, que fue el de Marucha.
Uh-huh.
Y bueno, pues he aprendido muchísimas cosas, a manejar todas las posibilidades que tienes de expresar, de contar una historia o por medio de elipse, claro, un relato breve, tienes que ser muy precisa y eliminar, pulir mucho. Y ella te da una cantidad de herramientas para que salga adelante. Ella, bueno, las clases es que son, para mí es desconectar del mundo.
¿Con qué tipo de gente se encontró en ese grupo?
Pues es gente, la mayoría son jubilados, muy activos. Yo, me impresionó la actividad que tenían todos, no parar. Y gente, pues, tanto de letras como de ciencias. O sea, no había... No hay distinción. Gente que ya lleva... Hay escritores en el grupo, gente que ha ganado premios de poesía, premios de relatos, y ahí entre yo.
¿Y qué tipo de complicidad se establece con el resto de miembros del grupo?
Muy buena, buenísima. Las clases son muy amenas porque sobre un relato que pilarnos todas las semanas, tenemos que hacer un relato, a lo mejor es, ella nos da apuntes, y entonces durante la semana pues echamos un ojo a los apuntes, y a lo mejor es una palabra sobre un tema determinado que estamos estudiando esa semana. Y lo curioso es cómo sobre una palabra las variaciones que hay entre todos nosotros del relato. Uh-huh. Y eso es muy bonito, el ver cómo la imaginación puede dar tantas posibilidades.
Ante una palabra cada uno evoca una situación determinada. Sí. Y que nada puede tener que ver con la del otro.
Nada que ver.
¿Por qué relato corto?
A mí me encanta el relato corto. A veces me dicen que pasa novela y digo, es que no quiero, me gusta el relato. Porque es muy rápido, las emociones surgen rápido me gusta, es que me gusta. Uh-huh. Me gusta el relato. Mucho más que... Yo soy lectora empedernida y me gusta mucho la novela histórica me encanta. Bueno, leo mucho. Pero el tema, el género del relato me ha llamado mucho la atención porque provoca sensaciones rápidas y la forma de escribir y de hacerlo es que me gusta.
¿Y cuál es su inspiración para contar una determinada historia?
Pues depende del... A lo mejor es una inspiración, pues si estoy un día comiendo con amigos y charlamos sobre un tema, cojo ese tema y hago el relato. O si me voy a ver, por ejemplo, Vitoria, en Vitoria hice otro relato también, el ver, el salir, el ir a exposiciones de arte.
Vamos a ver, cualquier cosa es susceptible de inspirar una historia que contar.
Sí, mirar el mar, sí.
En el libro La contadora de historias encontramos relatos de muy diferente formato. Unos muy, muy breves, de apenas una página y media. Como, por ejemplo, Un día cualquiera, que es una paradoja del mundo al revés.
Sí, ahí, por ejemplo, teníamos que meter en el relato el mundo al revés. Entonces, cada uno en mi grupo hizo un relato sobre el mundo al revés, que podía estar al principio del relato, en medio o al final.
Uh-huh. En su caso en concreto, se puso a usted como una protagonista en la que resulta que cuando llega a un sitio es su propia consulta en manos de otra persona y usted es la paciente.
La paciente, exacto.
Es ese mundo al revés. Hay otro que lleva por título Agente 89 y tiene solamente dos líneas, así que se lo voy a leer a todos ustedes. Sorprendido por las imágenes veladas de la cámara fotográfica, no pudo ejecutar la misión. Una bala le atravesó el corazón. Vaya, con solo dos líneas es capaz de hacernos evocar una historia completa.
Es un microrrelato que da pie a varias interpretaciones según quien lo lea. Eso es el microrrelato realmente.
Uh-huh. La verdad es que yo me he imaginado un agente secreto, una misión completa, una serie de aventuras y ese final cuando ya está a punto... ¡Pum! Una bala que acaba con él. Y me la ha contado usted en una línea y media.
Sí.
Supongo que esa es la gracia del relato corto, con muy pocas expresiones, poder evocar historias completas.
Exacto. El microrrelato, bueno, el relato y...
Claro, y en este caso microrrelato.
El microrrelato, claro. Bueno, a veces son nada, pero tienes que contar la historia.
Uh-huh. Otros tienen algo más de extensión, pero no mucha más, no más de 3 o 4 páginas. Y en tan corto espacio... como en el relato titulado Entre aromas provenzales y malagueños, Isabel Juste es capaz de contarnos una historia tan completa que creeremos haberla leído en una novela de 200 páginas. Porque nos cuenta una historia completísima.
Sí.
con su trama, con su desenlace inesperado.
Claro, el relato es que es así, es la misma estructura que una novela de 200, 300, 500 páginas.
Pero contado en 4 páginas.
Contado en muy breve y puliendo mucho para que esté...
Pero no es fácil eso.
No.
Porque para contar una historia necesitamos ofrecer tal cantidad de detalles y luego ofrecer una trama que se complica para que luego la aclaremos. Hace falta páginas y páginas y que los personajes intervengan y se sientan engañados ante una situación. ¿Cómo es posible contar una historia de eso? De 200 páginas en apenas 3.
Pues se hace, se hace. Se pule mucho. Bueno, yo repaso cada relato y limpio, quito. Es como... Me da pena a veces tener que quitar.
Claro.
Pero hay que quitarlas. Uh-huh. Hay que quitarlas y centrarte mucho en la trama y que se resuelva y que esté totalmente, es que esté bien expresado, que no se pierda.
¿En qué momento es usted consciente de que la historia ya queda redonda con esas pocas palabras?
Pues,
porque no debe ser fácil. Usted misma habrá escrito más larga, luego quita la grasa para hacerlo adelgazar. Quizá necesite unos ojos ajenos que le digan si lo que queda ahí se entiende.
Yo empiezo y cojo la idea, a lo mejor lo escribo en un cuaderno o directamente en el ordenador, y lo leo. Y cuando lo leo, ya cojo, la idea está puesta, pero tengo que desarrollarla y tengo que pulirla muchísimo. Quito, a veces desorganizo todo, el relato me ha cambiado completamente en algunas situaciones. Y ya cuando lo veo encajado, luego lo repaso muchísimo. Y luego cojo a mi pobre hija y se lo enseño. Uh-huh. Y ella me dice, me da el visto bueno, o me dice, quita esto, o pon esto.
Claro, porque con el relato breve se corre el riesgo de que el lector pueda pensar, me han dejado a medias, falta historia, tengo ganas de más. Pero usted consigue que se tengan ganas de más por lo entretenidas que resultan sus historias, no porque falte nada. ¿Cómo se consigue ese equilibrio?
Pues se consigue... Es que es así el relato, pues con horas de quitar, de poner, y de un estudio del relato para que quede perfecto.
Uh-huh.
A mí me gusta escribir por la noche. O sea, me estoy quitando horas de sueño. Uh-huh. Me estoy quitando horas de sueño, pero es que me gusta, me encanta, es como una evasión de después de todo el día, de todas las circunstancias que pasan cada día, el ponerme delante del ordenador o de sacar el cuaderno y ver lo que he anotado, me encanta y a veces pues la verdad me dan altas horas de la... Pero luego me acuesto muy contenta, muy satisfecha cuando ya lo tengo encajado.
¿Pero cómo convive la optometrista de día con la escritora de noche?
Pues sí, conviven. A ver, claro, por la óptica pues pasa mucha gente. Conozco, me cuentan, en la óptica es que la gente cuenta su vida. Y son muchos años. Y la gente es muy interesante y tiene cosas muy interesantes que contar. Gente anónima te sorprende... las cosas que cuentan. Y entonces muchas ideas me vienen de ellos. Son personas que han sabido salir de situaciones espantosas.
Uh-huh.
Y luego los ves y dices, qué grandes son, madre, qué fuerza.
Pero usted no cuenta vivencias de personas, nos cuenta historias.
Historias
que tiene que inventar.
Sí, pero luego hay personajes que a lo mejor yo conozco.
La verdad es que hay un relato que nos ha llamado poderosamente la atención porque es auténtica novela negra en apenas 3 páginas. Trata de libros. Es una historia que podríamos encontrar perfectamente, pues eso, en cine negro, cine de espías, ¿no?
Sí.
Novela negra absoluta, en solo 3 páginas.
Es que lo veo, o sea, yo no puedo explicar de pronto... no me acuerdo ahí, por ejemplo, qué palabra o qué frase debe... Pero lo veo, me siento y me pongo a escribir y me encanta. Me sale. Este me salió. Así, tal cual.
Pero nos da la impresión de que usted ha leído novela negra, lógicamente.
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Nos ha contado un relato que está perfectamente estructurado, sí, como tal. Las historias clásicas de, sí, toda la vida de ese tipo, sí, de novela, pero con esa característica de que en solamente tres páginas nos plantea un planteamiento nudo y el desenlace.
Sí.
Es tremendo.
Claro, yo al ir a las clases también mi mente está estructurada de esta forma.
Uh-huh.
Entonces, pues ya lo haces, te sale.
Hay algunas de sus historias que son fantasiosas, incluso diría casi fantasmagóricas, como Un baile entre nieblas.
Sí, un poco gótica.
Absolutamente gótica. Nos plantea una situación absolutamente irreal.
Ese relato lo hice porque yo llevo un cuaderno por si, porque las ideas surgen en cualquier momento. Y lo hice en un fin de semana que fuimos a Vitoria. Me gustó tanto ese ambiente mágico que tiene Vitoria, que me salió, o sea, me acuerdo que estaba desayunando y salí, me senté en una mesa, era un sitio muy bonito, había mucha gente leyendo, daba pie, es que el sitio daba pie, ahí la gente iba a relajarse y a leer, había muchos lectores. Y yo cogí mi cuaderno y empecé a escribir y dije, ya lo tengo. Claro, luego después de a la vuelta, al regreso a Madrid, lo pulí y lo hice. Pero la idea la saqué después de desayunar, el sitio, el entorno y el ambiente tan mágico.
Uh-huh. Hasta el punto de que en ese momento ya sabía cuál iba a ser el final de esa,
sí,
historia.
Sí, sí, lo hice tal cual.
Uh-huh. Hay un relato muy especial, Lubna de Córdoba, que nos cuenta la historia de un personaje real, una esclava en el califato de Córdoba, ilustrada, que fue secretaria del califa Alaquén II y dirigió la biblioteca de Córdoba. Eso, más que un relato novelesco, parece un libro de historia.
Sí, me documenté mucho, me gustó su vida, la fuerza que tuvo esa mujer en ese momento y la personalidad y lo que hizo.
Uh-huh.
Me gustó mucho. Me documento mucho también, que me gusta mucho documentarme. Y lo que pasa es que de Lubna hay muy poco. Sé que hay una calle en Córdoba que lleva su nombre.
Uh-huh.
Y fue muy interesante descubrir a esta mujer.
Una esclava ilustrada, que sabía leer, que sabía enseñar a leer, que trabaja como bibliotecaria.
Consiguió la libertad.
Fue todo un personaje de la, sí, época, efectivamente un personaje muy, muy desconocido.
Viajó,
por la historia.
Claro, es que estamos hablando siglos atrás y, uh-huh, todo lo que hizo esta mujer.
Uh-huh.
Me pareció maravillosa.
A nuestros oyentes lamentamos no poderles contar más, pero es que tendrán ustedes que leer los relatos para saber a qué nos estamos refiriendo y cómo terminan. Sería injusto por nuestra parte reventarles el final sin darles la oportunidad de leerlos. Porque como ustedes saben, la literatura cuenta historias, nos hace evocar mundos imaginarios, nos traslada sentimientos, nos hace compartir emociones. En ocasiones, simplemente leyendo un párrafo, sentimos una profunda empatía hacia quien lo ha escrito. ¿Por qué? Quizá porque la autora nos traslada emociones que nosotros mismos hemos sentido. Y eso es lo que hemos encontrado en este libro, en concreto en un par de relatos que seguro reflejan lo que muchas mujeres han sentido en algún momento de su vida. Mujeres que se han enfrentado al miedo del cáncer, pero que con valentía han sido capaces de superar la adversidad.
Esta es la que crece ante la adversidad, la que ya no pierde el tiempo dando excusas, la que se levanta cada día, positiva y con todas las de ganar. Esta es la que ya no mira el reloj, la que se merece empezar de cero, la que se valora mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Trabajar de lo que sueñas es posible gracias a la formación profesional. Estudia en Ilerna Madrid, uno de nuestros 20 ciclos formativos oficiales. Asegura tu futuro. Disfruta de las mejores instalaciones y los mejores profesores. Reserva tu cita en nuestro centro llamando al 910-841-672. Ilerna Madrid. Make it happen.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Hoy estamos hablando con Isabel Yuste. Ella es la contadora de historias. Pero no, no es una novelista profesional. Ella es optometrista clínico y este es su primer libro, de relatos cortos. Pero nos ha demostrado que es capaz de trasladar emociones. A través de sus escritos hemos sabido que ella es una mujer que nunca se rinde.
Esta es la que nunca se rinde.
Isabel Yuste, ¿es usted una mujer valiente?
Todas somos valientes.
Tengo una pregunta muy personal que hacerle. ¿En alguna ocasión le ha sentido miedo ante una visita clínica?
Sí, sí, sí.
¿Ha vivido usted el cáncer de cerca?
De cerca, sí. No en mí. Pero mi familia, amigas... Es que, por desgracia... Hay mucho.
Hay dos relatos en su libro que nos han hecho intuir una especial sensibilidad hacia ese asunto. Uno se titula Larga espera y narra la angustia de una mujer ante la visita al ginecólogo para una revisión rutinaria. Y el otro, que es muy corto, apenas 11 líneas, se titula El pañuelo rosa y dice así. ¿Cuánto me echaba de menos? Susurró mi sombra al pasear por la orilla del mar. El suave olor a salitre, el murmullo del mar, el sol en declive, mi sombra y yo. La miré y sonreí. Mientras le contaba el motivo de mi ausencia, a ratos jugaba con ella lanzándole la arena fina que mis pies pisaban. Fue duro este tiempo sin verte, le dije. He luchado y hoy estoy curada. Sin pensarlo, retiré el pañuelo que me cubría la cabeza y lo lanzamos al mar. Supongo que es usted consciente de que muchas mujeres se sentirán identificadas, ¿no?, leyendo estas líneas.
Sí, me lo han dicho. Me lo han dicho.
Todos sabemos lo que supone un pañuelo rosa. Un cáncer, generalmente un cáncer de mama, un cáncer muy femenino, por tanto que afecta a muchas mujeres.
Sí, sí. La suerte es que, bueno, la ciencia, la investigación, está curando mucho, muchos casos. Pero es un momento muy duro cuando vas a la consulta del ginecólogo y te dicen que pues que tienes un problema, es parar tu vida, un cambio tan brusco, tan duro y tan... son muchas cosas. Pero todas salimos adelante, han salido la mayoría, las que han podido salir, pues han salido con unas ganas de vivir y una fortaleza durante todo el tratamiento, durante el enfrentarse a ese pronóstico. Y es que las mujeres somos muy valientes, muy fuertes y nos apoyamos mucho en casos así. Y bueno.
¿Siente usted que les traslada esperanza escribiendo este tipo de cosas?
Yo creo que es un reconocimiento a todo lo que han pasado, que sabemos, aunque no hayamos estado en su situación, desde fuera lo hemos visto y sabemos todo lo que ha pasado por su mente, por su cuerpo, y es transmitir esperanza y al final una alegría cuando sales y te quitas el pañuelo y lo tiras al mar.
Estamos hablando de cáncer de mama, pañuelo rosa, cáncer de mujeres, pero como ustedes saben, el cáncer es algo que nos afecta absolutamente a todos, también a los hombres, también a los niños, es lamentable. El cáncer es algo contra el que todos debemos luchar. Por eso es gratificante encontrar personas que han conseguido superar ese momento tan difícil en su vida. Y además es muy gratificante ver que en apenas unas líneas, en 7 líneas, usted simplemente arrojando un pañuelo rosa al mar, nos esté dando la posibilidad de abrir esa ventana a la esperanza, de decir, esto se cura, esto se combate, esto se cura y esto se puede superar. Y llegará el día en que podrás tirar tu pañuelo al mar, puesto que ya no lo necesitarás.
Sí, sí. Es un reconocimiento a todas las mujeres valientes que han pasado y han sufrido primero el choque de estar en la consulta y del ginecólogo y que no sean buenas noticias. Y luego, pues, el camino hasta superarlo, que es duro. Es duro y... Pero
se consigue.
Se consigue, tirándolo al mar.
Tiremos esos pañuelos al mar. No sigamos por este camino. Hay otros muchos relatos en este libro. Dejemos que sean los lectores quienes los descubran. Lo único que podemos decir es que son magníficos y están muy bien escritos. Por eso, Isabel, la pregunta es evidente. ¿Para cuándo el próximo libro?
Pues, a ver, yo ya metida en este lío... sigo escribiendo porque para mí es una evasión, es que lo necesito, es como cuando lees te evades del mundo, pues esto es lo mismo, cuando escribes también te evades del mundo. Y me gusta investigar, documentarme y que me vaya fluyendo la mente y pueda escribir las cosas que imagino, que pienso, que me pasan por la cabeza...
¿Serán también relatos breves o quizá una novela más ambiciosa?
A mí me gusta el relato. Lo que pasa es que ahora lo voy a hacer un poquito más largos entre relato y novela. Creo que se llama novel, el término. Y estoy muy contenta escribiéndolo porque disfruto mucho.
¿Alguna pista que nos pueda dar acerca de lo que está creando?
Pues es el contexto histórico. Estoy centrada en la Revolución Francesa y los hermanos Grimm.
Los hermanos Grimm, los grandes recopiladores de cuentos históricos y ancestrales.
Sí, sí, sí. Bueno, me lo he pasado tan bien. He descubierto tantas cosas de ellos que me he metido demasiado. Demasiado que no paraba. Tengo ya el primer capítulo escrito, que es un poco, pues, su vida, la vida de los Grimm, la recopilación de todos los cuentos populares, las variaciones, las variantes, de dónde provenían, los cambios que tuvieron que hacer para convertirlos en cuentos para niños, las personas que les ayudaron para recopilar todos esos cuentos, y bueno, son personajes reales, como son los hermanos Grimm, los informantes también son personajes reales. Y en el segundo capítulo es Camille, que es un personaje ficticio, pero conoce a los hermanos Grimm y está viviendo el contexto histórico de la Revolución Francesa con Robespierre y después Napoleón.
Por lo que nos cuenta, es casi un ensayo histórico, muy pegado a la realidad, a los datos verídicos.
Sí, el primer capítulo probablemente, y en el segundo capítulo ya mezcla un poco de una vida imaginaria que corresponde a la época.
Uh-huh. Los cuentos de los Grimm tendrán su propio protagonismo.
Sí, por supuesto. Es que me he centrado en dentro de la vida de los hermanos Grimm, en el momento que recopilaron, que fueron muchos años, los cuentos. Los transformaron y los convirtieron en cuentos para niños. Hago una comparativa también con los cuentos de Perrault. La verdad es que a mí desde pequeña, los cuentos de los hermanos Grimm, bueno, el libro yo lo recuerdo, roto, las tapas rotas de tanto que lo leíamos. Y a mí soy muy fan de los cuentos de los Grimm. Y entonces, bueno, pues que me vino y dije, pues los hermanos Grimm.
¿Se considera usted una cuentacuentos?
No, yo...
¿Sus historias no son cuentos? ¿No le ha traído nunca la posibilidad de hacer un cuento al que llamar como tal, cuento?
Pues no lo he pensado entre el relato y... No, pero no.
¿Quién sabe? Tal vez la influencia de los hermanos Grimm le conduzca a un próximo proyecto al respecto.
Sí.
Después de haber leído los relatos breves contenidos en este libro, La contadora de historias, la verdad es que estoy deseando leer una novela con mayúsculas de esta autora. Una optometrista metida a escritora que sin duda tiene buen ojo para contar historias. Isabel Juste, gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Javier.
Cuéntame un cuento. Y las tapo con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Una forma divertida de disfrutar de un buen restaurante es que el comensal se convierta él mismo en el chef y poder darle a la carne el punto exacto deseado. Esa modalidad, que hemos visto en multitud de asadores con platos calientes, alcanza el grado de excelencia cuando la mesa a la que estamos sentados contiene un sistema de calor por inducción que permite mantener la temperatura exacta de manera continuada, controlada por el propio comensal, que le puede dar el punto exacto a la chuleta. Y eso es lo que encontramos en Simmental, un restaurante especializado en carnes en el número 5 de la calle Francisco de Rojas de Madrid. Se trata del primer establecimiento de la capital del grupo Simmental de Zaragoza y para alcanzar la perfección cuenta con dos fórmulas mágicas: la carne de Discar Lux, el mayor proveedor de vacuno de Galicia, y la maestría de Joaquín Felipe como asesor y chef ejecutivo. Al frente de los fogones de Simmental encontramos a Israel Tamayo, uno de sus más destacados discípulos. Es el paraíso de la carne de vaca. Israel Tamayo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Cuál es el concepto de un restaurante como Simmental?
Pues el concepto es que la gente venga a divertirse, que venga a disfrutar de la carne que tenemos, que es de primera calidad, y bueno, que conozcan el local, que es impresionante, muy bonito. Yo la primera vez que lo vi me enamoré y dije, quiero trabajar aquí. Y bueno, que vengan a disfrutar de la comida de Joaquín y ahí estaría.
Sin duda, eso de las mesas con calor de inducción es algo que desbanca absolutamente esos platos calentados en la cocina que se enfrían rápidamente,
sí,
¿no?
Claro, es una ventaja que tenemos. Ahí, pues, lo bueno también es que las marquemos en parrilla, las chuletas, lomo bajos, se quedan marcaditas, tienen ese sabor a parrilla que no puede faltar, y luego ya la gente puede terminar la carne en la mesa al punto que quiera.
La joya de la corona del restaurante es la carne de Discarlux. ¿Cómo es?
Pues es estupenda, de primera calidad. Además, trabajamos, ahora mismo estamos con unas jornadas del buey, que tenemos una raza simmental mezclada con wagyu y tenemos una raza simmental de macho castrado, que podemos denominar buey, y tienen 100 días de maduración y 180, y son una delicia. Se derritan en la boca.
Debemos decir que la nave más grande del mundo y con más lomos de vacuno madurando es de Discarlux, está en Vallecas y se nutre de vacas procedentes de Galicia y del norte de Portugal. Me imagino, Israel, que el plato estrella es el chuletón, ¿no?
Hombre, por supuesto. El chuletón de raza simmental y bueno, tenemos también lomos bajos, tenemos un mix de carnes de vacuno muy rico, muy impresionante para que la gente pueda cocinar y disfrutarlo. Tenemos un mix de cerdo también, de cerdo ibérico, y luego tenemos el face to face para los más atrevidos.
Que ¿el es face una, to face? El face ¿qué to es face. Eso?
Es una mezcla del mix de carnes de vaca con el mix de carnes de cerdo.
La verdad es que uno cuando entra en el restaurante, atraviesa la parte de la barra del bar y va hacia el comedor, pasa por delante de una enorme vitrina, que son unas cámaras acristaladas, donde vemos unos pedazos de carne de varios centímetros de grosor. Parece un escaparate de una tienda.
Sí, es, además es nuestro punto clave, ¿no?, del restaurante. Ahí terminamos de dar la maduración a las carnes que traemos. Nos suelen venir pues con unos 10, 15 días, según la raza. Y luego terminamos nosotros allí la maduración. Tenemos un punto clave de humedad y de temperatura que luego de pasado los 30 días, pues nosotros solemos darle de maduración, pues eso, entre 30 y 40 días. Y están de muerte, ¿sabes? Cuando las cortamos, ves la grasita amarilla. Luego cuando las echas a la parrilla, el olor que tiene eso es... Vamos.
No, sin duda alguna, eso es el paraíso de la carne. ¿Pero qué otras cosas podemos encontrar en la carta?
Pues podemos encontrar, tenemos arroces, tenemos un arroz de matanza con lengua de cerdo con un sofrito potente, que está delicioso. Tenemos un arroz meloso negro y luego tenemos un arroz seco también de carabinero.
Respecto a otro de los secretos de la casa, ¿cómo es eso de trabajar con Joaquín Felipe?
Pues para mí es una maravilla. Ha sido una oportunidad muy grande. Llevo con él desde el principio. Hay algún año por ahí que no he estado con él, pero es mi maestro. Es a quien le debo todo.
Él ahora está al frente de la cocina en Atocha 107 y usted está al frente de Simmental. ¿Cuál ha sido su recorrido en el mundo de la cocina?
Pues empecé con Joaquín. Empecé en el restaurante Aspen. Luego me fui con él a abrir Florida Retiro. Ahí estuvimos bastante tiempo, bastantes años. Luego nos fuimos al Grupo del Pradal, que también estuvimos un tiempo bastante. Y luego estuve unos años separado de él. Ya me surgió un proyecto de cocina de cuchara que se puso mucho de moda. Luego vino la pandemia. Y nada, pues acabé en Calisto también, en un restaurante en el mismo que estábamos, con Carlos Grifo, y ya me fui a Simmental. Me llamó Joaquín y yo un placer de estar con él otra vez.
Simmental Madrid es un restaurante del grupo Loira, que inició su andadura en 2021 con un local en el Tubo de Zaragoza. Ahora tienen otros tres locales en la capital aragonesa y este de Madrid. ¿Cuál es el sello de identidad de estos establecimientos?
Pues el sello es la calidad. y sobre todo lo que hemos hablado del poder cocinar en la mesa. Yo creo que ese es el punto fuerte de estos locales.
Supongamos que mañana queremos ir a comer al Simmental 4 personas. ¿Por qué no nos proponen un menú? No sé, unos entrantes para compartir, un plato principal.
Sí, sin problema.
A ver.
Pues sería fundamental probar las croquetas de pollo.
Croquetas de pollo, eso es un básico.
Eso es un básico. Pollo, jamón y huevo duro llevan. Eso sería fundamental. Luego tenemos ensaladas, también unas ensaladitas para el que no quiere, para el que quiera acompañar la carne un poquito más ligero. Tenemos una ensalada con encurtidos caseros, que está buenísimo, un tomate rosa fenomenal. Y luego tenemos ensalada de pollo escabechado con espinacas y una salsa cítrica y de berros impresionante.
Plato principal, una carne para alguien a quien le gusta la carne, pero no entiende de carnes y le pide consejo.
A mí me encanta mucho el vacío. El vacío de vaca está buenísimo. Sobre todo si lo marcas un poquito a la parrilla antes y te lo comes, pues eso, a su puntito, poco hecho.
El punto justo para comer la carne es siempre poco hecho. Pero ¿qué pasa con aquellos que les gusta un poco más quemadito el asunto?
Pues nada, pues tienen dos posibilidades. Una de dos, o lo piden directamente que salga de cocina con el punto deseado, o lo pueden cocinar en la mesa tranquilamente con el sistema de inducción invisible y allí se lo pueden poner a su punto mientras le echan su sal, le echan un poquito de grasa del chuletón a la sartén para darle sabor. A eso pueden jugar.
¿Con qué postre terminamos?
Hombre, yo para mí me he enamorado de la tarta de queso de Trasleches.
¿Casera, hecha en el restaurante?
Sí, todos los postres son caseros, hechos allí.
Y me imagino que en un restaurante tan especializado en el mundo de la carne encontraremos una bodega que responda a las expectativas, ¿no?
Sí, tenemos una bodega muy variada. Tenemos vinos de Madrid, tenemos vinos de La Rioja, de Ribera, y ahí creo que tenemos también alguno por ahí de Zaragoza que hemos traído. Mi compañero Travis lo está haciendo fenomenal y ha dejado una bodega muy, muy buena.
La gente nos está escuchando y saben que estamos hablando de un restaurante en el que sentarnos en nuestra propia mesa de calor por inducción que podemos manejar nosotros mismos, comer carne y tal. Pero recientemente el restaurante ha inaugurado también la barra. Un lugar muy especial. ¿Por qué?
Pues porque tenemos una barra impresionante. Tenemos un sitio estupendo para que la gente venga a picotear. Lo de precio está muy bien y tenemos una variedad de tobocados, que lo llamamos nosotros, para que vengan a tomarse una cerveza, un medio gin tonic, y con un pinchito. Tenemos migas al pastor, tenemos mini hamburguesas, tenemos soldaditos de pavía, tenemos un pincho de tortilla si quieren, tradicional, lo que quieran. Tenemos allí...
Además, con ofertas concretas, ya han escuchado lo del medio gin tonic para el after work, en vez de un gin tonic entero, esta modalidad del medio gin tonic. Pero claro, para las tapas y los pinchos del mediodía, una oferta con esas migas para almorzar y por 5 euros tomar migas con huevo y una caña, pues no está mal, ¿no?
No está mal.
Es un modo de recuperar las migas, que es un plato realmente exquisito.
Sí, además las hacemos muy ricas. Sí. Están impresionantes.
¿Qué expectativas tienen con el restaurante? ¿Se va a convertir en un restaurante para grandes entendidos de la carne, para gente que quiera investigar el mundo de la carne, o realmente un lugar para todos?
Es un lugar para todos, porque al final tenemos una sala muy grande de comedor, es un restaurante muy familiar, yo siempre lo he visto muy familiar. Me incita a que sea un poco informal, pero la verdad es que luego Travis, el jefe de sala, está haciendo un trabajo fenomenal y está tratando a todo, tiene un servicio top.
La verdad es que el local es muy bonito. Tiene unas grandes cristaleras que dan a la calle. La gente cuando pasa por la calle ve las mesas, llama poderosamente la atención. Tiene una muy bonita decoración. El recorrido hasta el comedor hace que uno pase por delante de ese escaparate de las grandes carnes. En los restaurantes hoy en día ya hay que tener una muy buena cocina, muy buen servicio, pero también muy buena imagen, ¿no?
Sí, claro. Y nosotros tenemos la imagen, se ve de la cocina desde fuera, que yo creo que es un hándicap. A la gente le gusta ver la parrilla a tope de fuego y ver cómo se hacen las carnes, cómo se marcan, cómo trabaja un poquito la cocina. Y la sala es estupenda. La tienen impoluta.
¿Cómo decidió usted dedicarse al mundo de los fogones?
Esa es una muy buena pregunta. Yo empecé en una tienda de fotos trabajando. Estaba estudiando magisterio musical. Y pues... por Avatares del Destino la fotografía cayó mucho, se empezó con el digital y bueno, terminé estudiando, o sea, las tiendas cerraron y me gustaba mucho la cocina. Era un friki de la cocina, veía muchos programas de televisión, tenía muchos libros y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no meterme a un módulo de FP de cocina? Y lo hice.
¿Y qué pasó con el magisterio musical?
Nada, se quedó allí atrás, años atrás, muchos años atrás.
¿Usted sabía cocinar cuando empezó a estudiar en cocina?
Sabía cocinar en casa, pero claro, un nivel muy básico, muy básico. Luego ya cuando entras en una cocina grande de verdad y estás con profesionales como Joaquín, ves que las cosas son muy distintas.
Y uno va entrando, hoy en día conocemos muchos programas de televisión que nos han mostrado las interioridades de las cocinas, el mundo en que uno crece entre fogones. Uno me imagino que va notando, ¿no? Que va adquiriendo una cierta maestría a la hora de preparar cosas.
Sí, claro. Es totalmente diferente cuando empiezas, que lo ves todo como muy grande, como que te queda grande. Y luego cuando van pasando los años, vas aprendiendo de gente que tienes alrededor. Luego es bastante más sencillo. Luego ya cuando tú sabes, ya lo que toca es enseñar a los demás.
A ver, póngase usted vanidoso. ¿Qué es lo que usted borda y que nadie es capaz de hacerlo tan bien como usted?
¡Ostras! Pues los callos.
¿Callos?
Los callos. Bueno. Los callos. A los callos a la madrileña, además.
¿En Simenta podemos pedirle callos?
Pues...
¿O todavía no los tiene incorporados a la carta?
Los tenemos fuera de carta. Los tenemos como una opción de pinchoteo. Viene en la barra o otra vez cuando vas a la mesa te sugiere ese plato.
O sea que puedes probar también callos. Pero bueno, insisto, me imagino que en Simmental el rey es el buey, es la carne, es el vacuno. ¿Tiene secretos cocinar carne o realmente todo se basa en la calidad del producto?
Hombre, la calidad es fundamental. No es lo mismo comerte un filete de ternera normal que una chuleta madurada y bien criada, que haya comido pasto. Se nota. Se nota en cuanto la echas a la parrilla y empieza a soltar aromas. Se nota enseguida.
Hay que saberle dar el punto exacto. ¿Cuál es la mejor pieza de carne del mundo?
¿Del mundo? Bueno, hemos tenido una chuleta asturiana en el restaurante que yo creo que a lo mejor están infravaloradas y una vaca lechera de raza roja. Era impresionante esa carne.
Se habló mucho del wagyu, de la carne de Kobe japonesa. ¿Mucho mito o realmente es que es espectacular?
Está muy rica. Claro, es espectacular. Lo que pasa... a lo mejor sí que la gente está un poco obsesionada con la infiltración de la grasa y todos estos temas. Y la maduración. Luego hay mucha desinformación de los procesos de maduración, ¿no? Porque la gente cree que cuando más madurada está, más sabor tiene que tener. Y no es así. La maduración al final lo que hace es ablandar los tejidos, tener una textura más suave. Y lo que le da el sabor a la carne... Vamos a decir que es la grasa, lo que haya comido, cuando más grasa tenga esa chuleta, esa vaca, más maduración le podemos dar. Pero en sí, es el sabor está en la grasa que tienen las chuletas.
El primer secreto es que la vaca se haya alimentado de pastos naturales, me imagino. El segundo, esa maduración. ¿Cuál es un tiempo adecuado de maduración para la carne?
Hombre, mínimo tiene que estar 30 días. Mínimo. Luego ya a partir de ahí puedes jugar un poquito dependiendo, pues lo que te acabo de decir, de la grasa de la vaca, lo que te permita. Cuando más grasa tiene, por ejemplo, el wagyu que tenemos en las jornadas, tiene una maduración de 180 días. Entonces, pues al tener tanta grasa recubriendo la carne, pues se puede jugar a darle una maduración extrema.
Y luego ya... Simplemente ya pasa a la cocina, darle el punto adecuado y a partir de ahí a disfrutar de la carne.
Y a disfrutar, hombre, claro.
Bueno, Israel Tamayo, chef del Simmental Madrid, restaurante especializado en carne, en la calle Francisco de Rojas número 5, en el barrio de Chamberí. Nos ha abierto usted el apetito. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Mucho éxito con el Simmental.
Muchas gracias, Javier.
Sabor, sabor, a fresa y a limón, a mermelada de miel de abejas, a besos.
sabe tu piel cuando te beso sin saber que hablo de mis dulces sueños que reparto en cada parte de tu cuerpo. Sin saber.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Ellas lo pensaron antes, un libro de María Luisa Femenías que recupera del olvido la vida y obra de 22 mujeres filósofas desde la antigüedad hasta hoy. David Felipe, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Vivimos en un tiempo de revisiones, pero revisiones que pueden alterar el orden histórico de los acontecimientos y los personajes. En este caso, me estoy refiriendo a la revisión feminista de la historia. Y María Luisa Femenías, que es una investigadora, doctora en filosofía, profesora consultora de la Universidad Nacional de La Plata, cofundadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, María Luisa Femenías ha escrito para la editorial Lea del grupo Almuzara, Ellas lo pensaron antes, filósofas y pensadoras. Las mujeres han desafiado esa etiqueta de seres inferiores, incapaces y dependientes. Y desde luego el debate con respecto al uso de la filosofía en la mujer está todavía sin desmenuzar. Bueno, es difícil, dice la investigadora María Luisa Femenías, evaluar la calidad de la producción de las mujeres. Es cierto. En principio, pues contamos con textos fragmentados que responden a diferentes épocas y que no siempre es posible adscribir genealógicamente. A pesar de ello, es un dato interesante que desde la antigüedad hubiese mujeres dedicadas a la filosofía, porque los pitagóricos incluyeron pues muchas mujeres dedicadas al pensamiento entre sus miembros. Y otro tanto sucedió con los neoplatónicos. El siglo de las luces francés contó con numerosas intelectuales, mientras que el romanticismo, de la mano de las enseñanzas de Jean-Jacques Rousseau, las apartó nuevamente al papel de frágiles musas de las obras de poetas artistas. En primer término, podríamos pensar que desafiaron la condición de inferiores, incapaces, dependientes a que las destinaba su esencia femenina, a iguales posibilidades educativas por pertenencia de clase, estamento social u oportunidad educativa y disponibilidad de tiempo propio. Muchas eligieron la literatura, la ciencia y la filosofía. Por ejemplo, la filósofa Martha Nussbaum asegura que para la mayoría de ellas la forma literaria no era separable del contenido filosófico. Es más, formaba parte del contenido, una parte integral de la búsqueda y del establecimiento de la verdad. En consecuencia, querido Javier, pues literatura y filosofía en el mundo de la mujer fueron modos que les permitieron constituirse en un sujeto intelectual femenino y con ello pudieron contribuir a la construcción no sólo del conocimiento, sino también de una conciencia positiva respecto de sus capacidades. Incluso en los periodos más adversos, debido a la censura pública, muchas de estas pensadoras teorizaron en diarios íntimos o epístolas como ese espacio que les permitía construir un yo narrativo y posicionarse críticamente ante su situación y ante sí mismas. Otras, como Christine de Pizan, del siglo XV, proyectaron un futuro utópico en el que la libertad y la equidad primara sobre el supuesto destino que la sociedad patriarcal les prescribía inexorablemente. Bueno, entre las grandes pensadoras filósofas tenemos a Hipatia de Alejandría en el siglo V de la Academia Platónica, Anne de Conway del siglo XVII, que discutió la teoría de los cuerpos de Thomas Hobbes, o Mary Astell de los siglos XVII y XVIII, quien señaló el hiato teórico en que incurrió el mismo filósofo en el Leviatán, respecto del lugar de las mujeres en la sociedad civil, que retomaría a finales del siglo XX la politóloga Carol Pateman. De manera que muchas veces se les prohibió el uso de la palabra y de la pluma, como a Cristín de Pizán o a Sor Juana Inés de la Cruz, o incluso fueron asesinadas, como Hipatia, por proseguir sus investigaciones paganas sobre astronomía. Importantísimo, ellas lo pensaron antes, una anticipación acerca del pensamiento de la mujer antes de los grandes descubrimientos masculinos, y un intento de recuperar esa intelectualidad femenina que se fue desdibujando ante lo masculino. Ediciones Lea, título Ellas lo pensaron antes, filósofas y pensadoras. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y cerramos, como siempre, con música. Tal día como hoy, hace 40 años, se publicaba el disco Forever Young del grupo tecnopop alemán Alphaville. La canción pronto se convirtió en la más emblemática de la banda y ha sido versionada por multitud de artistas. Con su música nos despedimos. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les acompañó Javier Algarra. Hasta el próximo viernes, que pasen una feliz semana. Forever.